No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar.
Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando de todos, del último cumpleaños, una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata, y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. Te marchas, abuelo, porque te marchas de casa.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a quienes se integran a nuestro programa Hablemos de Salud Mental. Estamos aquí nuevamente en este programa de prevención de problemas de salud mental realizado, como ya saben, por las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Y bueno, partimos este programa escuchando una canción muy conocida, se llama No te marches, abuelo, del español, entiendo, Manolo Galván, porque bueno, justamente hoy día vamos a dedicar este espacio a hablar de las personas mayores, ¿no? De esas personas mayores que todos tenemos en nuestra familia, que le tenemos tanto cariño, y hoy día vamos a conversar un poco cómo podemos cuidar mejor a nuestras personas mayores. Y como siempre, bueno, tenemos un especialista, ya un invitado de la casa, un amigo nuestro, el profesor Mauricio González, psicólogo clínico, académico de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, magíster en Gerontología por la Universidad de Santo Tomás, magíster en Salud y Fin de Vida por la Universidad de Granada, especialista universitario en Psicogerontología de la Universidad de Murcia. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Gracias por la invitación nuevamente. Estamos en el mes del adulto mayor.
Exactamente,
mes del adulto mayor. Y por eso agradezco que se cree de parte de este programa, este espacio para hablar del adulto mayor. Aunque estemos terminando el mes, porque han habido tantos acontecimientos.
Sí, hemos estado acontecidos a nivel nacional.
Tantos temas que a nivel nacional que el tema de adulto mayor se ha hablado bastante poco por los medios de comunicación.
Bueno, esperamos hacerle un poquito de justicia ahora en este espacio, ¿no? Lo primero, profesor, ¿por qué eligió esta canción?
Porque esta canción grafica los factores de riesgo que se ven enfrentados los adultos mayores y que normalmente invisibilizamos o normalizamos. La pérdida de un ser querido, la viudez, la migración forzada del adulto mayor de pasar de una casa a otro con distintos familiares, esta rotación, ingreso de a un hogar de ancianos, de creer que lo fueron a botar o como decía un paciente una vez, me vine al nicho, aburrimiento, sentimientos de soledad, de inutilidad, falta de proyectos de vida y sobre todo percibir que no se tiene red de apoyo. Eso es lo que nos muestra un poco la canción y cómo la va viendo este niño, porque el niño lo que va haciendo es describiendo lo que está observando en los adultos y que lamentablemente los adultos no vemos, porque muchas veces, como lo comentábamos fuera de micrófono, creemos que el adulto que está sentadito viendo tele, tapado al lado de la estufa, sin molestar, sin hablar, sin interactuar, está bien. El problema es que ese adulto que está en esas condiciones es un adulto mayor enfermo. Y que muchas veces las familias dicen, no, mi papá está súper bien porque ahí está todo el día al lado de la estufa viendo tele. Bueno, lamentablemente eso se llama estigma, edadismo, muchas veces desconocimiento, porque las personas que están en esas condiciones están enfermas. La única diferencia que tenemos con los adultos mayores, disculpe que me tome un poquito más de tiempo que quería aclarar eso, son 40 o 20 años. Los adultos mayores deben ser personas activas, personas que están con actividades todo el día, ya sean físicas, mentales. No porque te jubila o cumple una edad pasa a ser un mueble en tu casa.
Sí, bueno, este tema cobra cada vez más relevancia, tomando en cuenta que en Chile particularmente vivimos un proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Y lo interesante es que todos quienes escuchamos este programa en este minuto y todos vamos a envejecer más o menos luego. Entonces, es muy importante hablar sobre la calidad de vida y los problemas de salud mental de las personas mayores, porque eventualmente a todos nos puede tocar, ¿no? Y para partir, yo encontré un estudio de salud mental en Chile realizado por el Observatorio de Salud Mental en Chile, que ya este estudio lo hemos citado en otras ocasiones, que es de junio de 2024, que se realizó con una muestra de 19.000 personas de todas las regiones del país. Y respecto de las personas mayores, el estudio arroja que en lo referente a problemas de salud mental, las personas mayores, más de la mitad, un 53%, sufre adicciones. Vamos a ver qué tipo de adicciones tiene. Es un 53%, más de la mitad. Un 49%, o sea, la mitad, sufre depresión. Estamos hablando de esta muestra, ¿no? Esta muestra representativa. Y un 25% sufre de ansiedad. ¿Ya? Eso respecto de los problemas declarados de salud mental. Ahora, este mismo estudio respecto de la percepción de soledad, que es muy importante en las personas mayores, yo creo que eso todos somos más o menos conscientes, dice que las personas mayores en un 57% sufren de soledad. Ellos declaran sentir la soledad como un problema. Y un 4%, que es un porcentaje muy mínimo, tiene conductas autolesivas, que serían como los dos problemas, pero muy, muy atrás las conductas autolesivas, principalmente de soledad. Y respecto del uso de drogas, ya este estudio también dice que en un tremendo 58%, o sea, es como 6 de cada 10 personas, consumen alcohol.
Lo que pasa es que los sentimientos de soledad van acompañados con sentimientos de inutilidad, además de sentimiento o franca inactividad y aburrimiento, y falta de proyectos vitales. ¿Qué pasa con estos tres sentimientos o conductas que acabo de mencionar? Son tierra fértil para consumir benzodiazepinas y alcohol.
Como antidepresivos, me imagino, ¿no?
Buscando el efecto de un antidepresivo.
Sí, sí, a eso me refiero. No es que estemos recomendando consumir alcohol.
No es que las benzodiazepinas ni el alcohol sean antidepresivos, sino que se buscan en un ejercicio de automedicación que se hace. Sí. Se buscan estas sustancias como una forma de poder hacer más vivible la vida que les está tocando vivir. Más vivible el aburrimiento, la inactividad, la falta de proyectos vitales. Y este sentimiento que hablábamos de sentirse inútil y solo. Y además, el consumo de alcohol normalmente va a generar también, las dependencias va a generar síntomas depresivos y trastornos crónicos del sueño. Bueno, todo esto, si lo juntamos, también son factores de riesgo para el suicidio. Lamentablemente, Paulina, y qué bueno que usted tomó el tema de las autolesiones, que nosotros somos una de las regiones que a veces se niega esta situación, pero los últimos datos nos siguen informando que somos una de las regiones que en cantidad de adultos mayores entre los 60 y los 80 años son los que más se están quitando la vida. Entonces es un tema que hay que tomarlo con mucha preocupación, porque cuando nos encontramos con adultos mayores que se están quitando la vida es porque ellos sienten o sienten que son una carga para otro. Cuando usted decía de este tema de la soledad, sienten que no tienen razones para seguir viviendo, sienten que perdieron la dignidad, sienten que se sienten sin esperanzas, pero sin esperanza con otro sentimiento que va acompañado, que agrava la falta de esperanza, que es sentirse inútiles. Abandonan actividades significativas, se aíslan de la familia y se aíslan de los amigos. Empiezan a generar conducta que normalmente la familia malinterpretan, y en vez de acercarse mucho más, se alejan mucho más. Que también lo conversábamos hace un rato. Por ejemplo, dicen, mi papá o mi mamá son mañosos. Entonces no les gusta que los niños coloquen los pies sobre los muebles, o no les gusta que los niños le ensucien. Entonces, situación por lo cual no los van a ver.
Los aislamos, nosotros aíslan. O sea, eso, ellos se aíslan, nosotros los aislamos.
Bueno, es que cuando aparece alguien contándome esta historia, yo le digo, bueno, es al revés. Mientras más tu papá genere situaciones para que ustedes no lo vayan a ver, más tienen que irlo a ver. Entonces, bueno, si los niños son una interferencia, vayan a verlos solos. Pero no por eso generen el distanciamiento y el aislamiento.
O sea, perdón que lo interrumpa, pero es interesante que los padres le digan a los hijos que no los vayan a ver, cuando en realidad están criando hijos que eventualmente se van a hacer cargo de ellos mismos como personas mayores. Entonces el mensaje poderoso es, no aísla, no te hagas cargo, Paulina, de las personas mayosas, que son personas mayores.
Esta es algo que no hemos conversado y que le llama la atención, pero estas son las últimas generaciones que cuidan. Ni a usted, ni a nuestro hijo, ni a nuestros nietos los van a cuidar.
Ya, eso está sí, claro desde ya.
Sí, hoy día ya se sabe que estas son las últimas generaciones que están cuidando, porque además son adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores. Y hay una feminización del cuidado. Son mujeres adultas mayores que dejan de hacer su vida por cuidar a otros adultos mayores. Y como no estamos educando una población o a un ser humano empático, cercano, con las necesidades del otro, lamentablemente las consecuencias son que ni usted, ni yo, ni nuestro hijo, ni nuestros nietos van a tener que los cuide. Y desde ahí, desde esta visión, nace también la necesidad de poder preocuparnos de lugares que tengan la calidad para cuidar a adultos mayores. Sí. Y cada día existen menos lugares que tengan esa calidad.
Antes que hablemos de eso, yo quería hacerle una pregunta. Hay una confusión de repente cuando uno se encuentra con una persona mayor y dice, esta persona tiene desgaste material, o sea, se alude un poco a la demencia, ¿no? Pero ¿cuál es la demencia o cuál es la diferencia entre una persona mayor con demencia y una persona mayor con depresión?
Lo que pasa es que hay un concepto que para nuestros auditores que me gustaría que lo escuchen, y que si alguien lo quiere anotar por ahí para que nunca se le olvide, y sobre todo si tiene interacción directa con personas mayores, que es el edadismo o edadismo, que es el prejuicio que se tiene por la edad. Entonces, normalmente la depresión a cualquier edad, sobre todo mayor de 15 años, no a cualquier edad, los mayores de 15 se manifiesta con pérdida de memoria, con sentimientos de inutilidad, con falta de motivación, de anhedonia, de abulia, con problemas para el sueño, se duerme mucho, se duerme poco, con problemas de alimentación, se come mucho, se come poco. Entonces, cuando un adulto mayor empieza a manifestar esta sintomatología, ¿qué pasa? Que lo primero que se piensa, incluso hasta los profesionales de salud, es que esta persona se está demenciando. Por ser adulto mayor, solamente mayor de 65 años. Y lamentablemente no todas las personas que presentan estos síntomas tienen demencia o lo que se conoce hoy día como trastorno neurocognitivo leve. Porque la depresión es parte también, como lo veíamos con todos estos factores de riesgo, es parte de ser adulto mayor. Entonces se comete el error inmediatamente de hablar de que este paciente se está demenciando. Para eso tiene que haber equipos de especialistas, profesionales del área de la psicogerontología o gerontólogo o geriatra, que se dediquen a poder trabajar con estos adultos mayores y a dar diagnósticos de calidad. Porque lamentablemente no todos los problemas de memoria son demencia, como les decía. La demencia es un declive de las funciones cognitivas, en general, de todas las funciones cognitivas, que se acompaña con sentimientos de depresión. Pero para diferenciar la depresión de la demencia, normalmente también hay que tener claro que cuando una persona tiene depresión, su sintomatología anímica se agudiza en la mañana por un tema de la presencia de los neurotransmisores, cómo se activan con los ciclos de luz. Y en los pacientes que tienen demencia, su sintomatología depresiva se agudiza en la tarde, es vespertina. Entonces, es súper importante porque la demencia propiamente tal se acompaña de sintomatología depresiva. O sea, está irritable, con cambios de humor, con cambios de apetito, pero eso no quiere decir que tengas depresión, sino que es parte de la demencia. Y es por eso también que necesitamos equipos que puedan pesquisar la demencia tempranamente para poder plantear programas de intervención que vayan a fomentar la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores y familiares.
Ahora, respecto de la violencia, también hemos visto que las personas mayores, por estar en una condición de quizás de inferioridad física, cognitiva, como sea, también son víctimas de la violencia, ¿no? Me imagino que eso también impacta en su salud mental y en posibles cuadros depresivos que ellos puedan tener.
Lo que pasa es que la violencia en adultos mayores es algo que se ha ido tratando de no hablar del tema, de ocultar.
Ya hablemos de eso entonces ahora.
Porque primero, nuestra legislación, como también le comenté, no tiene una ley para proteger al adulto mayor. Hay varias leyes que están dentro de otras leyes que ya estamos complicados en ese plano. En el último año, aproximadamente uno de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato. Y es un maltrato, primero, económico, de abandono y negligencia. Y también hay casos que lamentable también de abuso y violación sexual. Entonces, cuando hablamos de la violencia económica, es el abuso que se hace por parte muchas veces de familiares de los pocos bienes que tienen muchos adultos mayores y que se apoderan de los patios de sus casas, empiezan a construir o incluso empiezan a hacer uso de las jubilaciones, de los dineros de esa jubilación. Hay casos emblemáticos en este país de personas que después de muertos sus familiares seguían cobrando la jubilación, no sé si se recuerda.
Sí, y me acuerdo un caso de una adulta mayor, una persona mayor, que el hijo la echó de la casa y la recogieron los vecinos porque estaba fuera de su casa con sus cosas porque el hijo la había echado.
Exactamente.
Ese es un tipo de cosas que lamentablemente estamos viendo hoy en día.
Bueno, el problema con eso es que hoy día, si no nos hacemos responsables, no nos empezamos a preocupar de esta situación, nosotros estamos arriesgando nuestra propia calidad de vida. Uh-huh. Porque como yo le digo a los alumnos, la única diferencia que tenemos nosotros con los adultos mayores es, en el caso de ellos, 50 años, y en el caso particular de quien habla, 15 años, y usted como jovencita no sabría cuánta es la diferencia, pero el tema es que son
muchas
años.
Gracias.
Son años, no es otra cosa. Entonces nosotros, no, el adulto mayor no es una cosa o no se transforma, uh-huh, como en el libro Metamorfosis, que hace una metáfora de cómo los seres humanos se van transformando en este bicho raro, en este bicho que los demás van rechazando y que, uh-huh, normalmente es una metáfora a la adultez mayor.
Que termina abandonado en una pieza.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, pero como este programa es de prevención, como nosotros lo que intentamos acá es dar a conocer estrategias de salud y bienestar. Conversemos ahora de qué podemos hacer como para prevenir que nuestras personas mayores u otras personas mayores que conocemos tengan estos problemas, estas crisis de salud, porque se pueden hacer cosas, ¿no? Esto no es un problema individual, hay estrategias, ¿o no, profesor?
Bueno, hay un montón de estrategias que tenemos que empezar a trabajar. Y la principal es entender que el mayor factor de riesgo es sentirse aislado y solo. Hay una escala de necesidades de Maslow que normalmente se enseña en todas las carreras, incluso en cuarto medio, y que habla de que la necesidad más básica es comer, tomar agua, y la necesidad mayor es el alcanzar como un reconocimiento místico, muchas veces se dice, pero no es esa necesidad es la más importante. La necesidad más importante que tiene que cumplirse, sobre todo para los adultos mayores, es la necesidad de estar con otro. Y no hemos perdido. La autorrealización es la que está planteada ahí como la máxima, pero no es la autorrealización tampoco. Hoy día Maslow nos dice y nos habla de que la necesidad más básica es el estar con otro, la necesidad de filiación. Y transforma la necesidad de autorrealización en los eventos cumbres. ¿Qué son los eventos cumbres? Tener un hijo, terminar una carrera, incluso tener un orgasmo. Entonces nosotros no vivimos para ser millonarios, sino que vivimos por esos momentos. Y el momento más importante es tener interacción con otro, vínculo con otras personas. Y lamentablemente la experiencia europea, no sé si se recuerda que en algunos de los inviernos, a pesar de que Europa no tiene temperaturas muy bajas en invierno, pero en París hace unos años atrás que tuvieron muy bajas temperaturas, empezaron a encontrar muchos habitantes mayores muertos, congelados, que habían muerto congelados por el abandono. Uh-huh. Por el aislamiento.
Entonces lo que usted dice es que las personas mayores deberían siempre estar acompañadas, pensando en las personas mayores que viven solas. Yo creo que tenemos varios ejemplos de personas que viven solas en sus casas y que la compañía es el televisor, que los van a ver de vez en cuando. Y eso, ¿no? El tema de los que viven en soledad o que están mucho tiempo en silencio durante el día también, ¿no? El tema es que hay que acompañarlos y eso, me imagino, no es solo para las familias. Me imagino que red de apoyo usted se refiere a una red más amplia.
Sí, pues para los adultos mayores la conexión social es particularmente importante para atenuar todos los factores de riesgo que acabo de mencionar, como el aislamiento social y la soledad. Y en esta etapa de vida, lo que yo le hablaba hace un rato atrás, es importante conectarnos también como instituciones universitarias que somos con la responsabilidad social que tenemos en crear instancias para que los adultos mayores no se sientan tan abandonados. Y nosotros le contaba que estamos trabajando para el próximo año en programas de voluntario y lo que se denomina iniciativas de amistad, donde nuestros alumnos puedan acompañar por lo menos una o dos veces por semana leyendo la historia o viendo películas, que eso se llama terapia de reminiscencia, películas antiguas, o escuchando música con los adultos mayores.
O sea, lo que usted dice es que las personas mayores tienen que mantener una actividad diaria normal. No se les puede tener como, o sea, no es positivo para ellos mantenerlos como sentados todo el día viendo tele. Hay que empujarlos a hacer cosas.
Hacer la vida que tenían 10 años antes, manejar su dinero, ir a comprar, si no lo pueden hacer o necesitan ayuda, acompañarlo. Pero lo peor es la inactividad o lo que se conoce como el inmovilismo, mantenerlo sin actividad.
Sí, mire, hay un aquí tengo unos datos de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que dice que distintas investigaciones sugieren que los adultos mayores se benefician de las conexiones sociales de apoyo y de las relaciones personales cercanas, pero sufren como resultado de la ruptura de lazos personales y de la soledad, que es usted lo que usted ya había dicho, ¿no? Bueno, y aquí hay un llamado también a los trabajadores de la salud, ¿no? Me imagino, a cumplir un rol de atención, en la atención primaria,
claro,
preventiva, me imagino.
Nos tenemos que, los profesionales de salud nos tenemos que estar capacitando continuamente, porque muchas veces cometemos errores que se llaman, los errores no forzados en salud se llaman iatrogenia y se cometen por opinión o omisión, disculpe. Entonces, es sumamente importante que en esta etapa de la vida que se entienda también de que no todo es demencia, sino que existen otras patologías y que no se caiga en el edadismo o en el prejuicio en estar rotulando a todas las personas como demencia solamente porque tienen una cierta edad. Y esa es una responsabilidad de la formación de los profesionales de salud en general, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, nosotros los psicólogos, los médicos.
Ya nos tenemos que ir, una última pregunta corta, por favor. ¿Qué función cumplen las organizaciones sociales en las que participan las personas mayores? ¿Tienen un efecto terapéutico en ese sentido?
Bueno, las relaciones sociales fructíferas que se puedan establecer ahí mejoran considerablemente la salud mental, la satisfacción con la vida y la calidad de vida que puedan tener. Por eso hay que fomentar el que puedan participar en los clubes de adultos mayores o todas las actividades que estén hechas para ellos.
Ya. Terminamos, como siempre, profesor, nos tenemos que ir, se nos hace corto el tiempo.
Se nos va la media hora.
Pero me imagino que hemos dado algunas herramientas principales. En todo caso, yo quisiera agregar antes que, como siempre, antes de terminar el programa, dar algunos datos de ayuda. Es decir, si usted es una persona mayor y nos está escuchando y siente, por ejemplo, que después de escuchar todo lo que conversamos, usted necesita atención psicológica, hay un teléfono que es Salud Responde, al que puede llamar, que es el 600-360-7777, opción 1. ¿Ya? También hay un fono especializado, se llama Fono Mayor, y es el 800-4035. Ahora, tal como dijo el profesor, también la puerta de entrada a todas las prestaciones de salud pública es un CEFAM, ¿no? Sí. Ahí también tienen la posibilidad de acercarse y van a recibir atención preventiva principalmente, ¿no?
Y cortito, consultar sí. en su municipio sobre las oficinas municipales del adulto mayor.
También. Y, también hablamos de qué pasa cuando alguna persona mayor está expuesta a alguna situación de abuso, violencia o maltrato. También ahí hay unos teléfonos, bueno, esto ya es para la persona mayor o quien observa esto, ¿ya? Que está el fono 149 de Carabineros y el 134 de la PDI. También se puede informar ante el Tribunal de Familia de su comuna más próxima. Y también hay un nuevo teléfono que se llama Denuncia Seguro, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención para Testigos de Delito, que consiste en un canal para recibir información, 100% anónimo, y es el 600-400-0101. Entonces ahí usted también, si está viendo que hay una persona que está sufriendo violencia, puede llamar y en forma anónima lo van a atender. Así que, bueno, nos vamos. Profesor, un gusto tenerle nuevamente.
Siempre se hace corto hablar de estos temas, pero estamos disponibles para cuando nos quieran invitar nuevamente.
Así es. Y a nuestra audiencia, nada más que recordarles que, bueno, con las personas mayores hay que escucharles activamente, tener tolerancia, paciencia, enseñarle a los niños a tratarlos bien, buen trato y, bueno, si es el caso, denunciar, ¿no? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Donde tú vayas.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.